deportivos. Si os cuento en un titular que el protagonista de hoy es alguien que se ha propuesto recorrer corriendo casi 6.000 kilómetros en menos de 73 días, fijo que intuís la dimensión del reto. Pero esto es solo una parte. El resto nos lo va a ampliar David Alonso y nos lo va a contar el protagonista. Hola David, muy buenas tardes.
Hola Paco Jo, muy buenas.
¿De quién y de qué hablamos?
Pues mira, estamos hablando de un valiente que no tiene miedo al virus Zika ni al mosquito que lo provoca porque va a ir a Río de Janeiro. Pero lo curioso es cómo va a ir a Río de Janeiro, porque va a salir desde Lima, en Perú, va a pasar por los Andes, por Cuzco, por el Machu Picchu, por el Pantanal, por el lago Titicaca, por las cataratas de Iguazú y por Sao Paulo, entre otros muchos lugares. Y en total salen 5.850 kilómetros que va a hacer corriendo y que pretende completar, como tú dices, en 73 días. Yo tengo aquí la calculadora y echando cuentas me sale a más de 80 kilómetros al día, es decir, casi dos maratones diarios, por un terreno que destroza las piernas y con una mochila a cuestas que será de 50 kilos al principio y que es donde llevará todo lo necesario para subsistir durante dos meses y medio, que es lo que va a durar la travesía si la acaba. Es decir, una pasada. El fiera se llama Kim Navarro y entre ayer y hoy ha presentado su proyecto en el CSD y en el Comité Olímpico Español.
El fiera, como dice David, nos está escuchando. Hola, Kim, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Kim, no es que suene extremo, ¿eh? Es que suena casi imposible. ¿A ti cómo se te ocurrió esta pasada?
Bueno, a ver, no es que se te ocurra de golpe. Desde pequeño siempre, cuando vas a la montaña, no tienes no son las modas que hay ahora, que hay avituallamientos en todas partes, sino que cuando vas tienes que transportar todo lo que necesitas y antes éramos un poquito más rústicos que ahora. Claro, para cualquier tontería ya te cargabas con 20 kilos. Entonces, desde pequeñito, siempre lo he hecho así, a mí no me suena tan raro el tener una mochila pesada. Bueno, es un poquito quizá de costumbre o de hábito el trabajar así. A partir de aquí el reto sale de la referencia de Sergi Girard, que la hizo en el 2001, que era una ruta fascinante, que siempre me había encantado el juntar el contraste de los Andes con el Amazonas. Y digo, bueno, hay que intentarlo y hay que intentarlo en el momento que se pueda.
Uh-huh. Me gusta cuando hablo con gente así, que lo cuentan como, pues eso, el que va a la compra. Es decir, si a ti no te parece mucho llevar una mochila de 50 kilos y hacerte dos maratones al día, imagínate, ¿eh?
Sí, el tema de la mochila sí que es un poco extremo. Normalmente, a partir de más de 20 kilos, ya no se puede correr con la mochila y lo que hacemos es caminar rápido y aprovechar un poquito las bajadas para coger un poco de velocidad. Pero hasta que no vas descargando la mochila y no vas bajando peso corporal, la media de kilómetros es muy inferior. Habéis comentado 80, pero aproximadamente comenzamos con 60, puede que 58, 65, dependiendo del terreno. En las zonas de los Andes baja drásticamente, puede ser 20, 25, pero en las últimas semanas, cuando ya hemos bajado de 20 kilos de mochila, sí que empezamos ya las medias de 90, 95, 100, y a medida que vamos bajando, la idea es llegar la última semana, a partir de Sao Paulo, que está a 500 kilómetros, hacer medias de más de 100 kilómetros.
¡Joder! 105, 110. ¡Qué barbaridad!
Intentar ya aprovechar y llegar lo más rápido posible en jornadas non-stop, intentando, bueno, llegar en menos de 73 días, que está la cosa complicada.
Kim, me hablabas de bajar el peso de la mochila, que está bien. Lo que no habrá que bajar es mucho el peso corporal, que también pierdes tú mucho peso en esas aventuras, ¿no?
Sí, bueno, si no hay que bajar más de un 2% de tu peso corporal, de forma inmediata en una misma jornada, porque claro, estás perdiendo rendimiento. La cuestión aquí que para poder soportar también este peso en la mochila, sales con un sobreexceso, y el peso puede ser 85, 87, 89, uh-huh. Y aquí saldría con 95. Al principio el combustible que tiene, bueno, al principio y casi todo el rato, el combustible real es la grasa, no superas el 70% de intensidad, va siempre en un modo aeróbico. Bueno, ya sabes que el glucógeno te dura una hora y media, no te dura más. Por más geles, no puedes llevar tampoco muchos geles ni mucha barrita por cuestión de logística y de peso. Uh-huh. Entonces estás un poquito limitado y tienes que hacer un ritmo más lento para que te salgan los números. Al final la clave es un poco esto, ir progresivo, intentar sobre la marcha descargarte un poco peso, avanzar el máximo kilómetros posibles, evitando lesiones y evitando enfermedades.
Kim, ¿cómo se prepara uno para una cosa así? Porque te he leído que llevas pensando en ello 8 años.
Yo pensando en 8 años, lo que pasa que a nivel de autosuficiencia no tenía claro que fuera viable. Y hasta el 2014, que no pude viajar a la zona, a hablar con guías locales, con gente de la región, y poder ver exactamente dónde habían fuentes, o bueno, dónde habían más bien riachuelos y agua corriente, que aunque se tenga que potabilizar y se tenga que depurar, pero te puede dar un soporte. El problema es que hay zonas muy áridas que están separadas casi 40 kilómetros sin agua. Y eso te obliga a transportar 3, 4, 5, 5 litros de, bueno, 5 kilos de extra de peso. Y por esto es el 45 más 5, 50. Salimos con 45, pero como habrá algunas zonas que tendremos que coger hasta el siguiente punto que podamos abastecernos, calculamos que habrá ellos que serán 50 kilos.
Kim, el reto tiene mil dificultades. Ya nos has expresado alguna, pero si tuvieras que destacar una, la que más te preocupa, ¿cuál sería?
Sin duda el agua. El agua necesitaría aproximadamente unos 10 litros diarios, sobre todo en las zonas de selva. Bueno, tanto en las yungas peruanas, que son selvas, como, bueno, son bosques como de altura con niebla, que allí la humedad es del 100%, como también en el Pantanal y en el Amazonas. Aunque aquí es más fácil abastecerse de agua, pero también la tienes que potabilizar. Y luego, por otro lado, son 10 litros. 10 litros diarios quizá más.
Ahora estamos muy concienciados con el Zika, como decía David. Pero Mario Torrejón, que es muy aprensivo, me pregunta de qué se tiene que vacunar uno en una prueba así.
Bueno, para Perú y Bolivia te tienes que vacunar de todo, aunque vayas a la ciudad. Es decir, aquí pero tienes que vacunar todo, ya ni mira, ya pómelo todo, ponme el lote. Pero sí que es cierto que en la selva tienes que ir con mucho cuidado, y sobre todo por la noche, es encender el frontal y tienes todos los bichitos encima. Y también a la hora de intentar acampar tienes que buscar un sitio que esté un poquito alejado de las zonas húmedas y que, bueno, no hay ninguna garantía realmente, pero que sea una zona menos expuesta a un tipo de contacto, sobre todo de insectos, cien pies o, bueno, algún tipo de serpiente, aunque estas suelen esquivar más.
Me contaba David que a ti esto te viene desde muy pequeñito, que entre los 12 y los 15 años ya ascendiste las 11 cimas más altas de los Pirineos.
Sí, bueno, hay 203 miles en los Pirineos, o 212 creo, y todos dependen de 11 cimas principales. Mi hermano era esquiador de montaña, estaba en una unidad de élite militar en Viella, y él precisamente acababa de hacer el servicio, tenía esa afición, me llegó un día, me encantó. Bueno, ya habíamos hecho cositas en el Montseny, pero en plan senderista, excursionista, me gustó mucho, físicamente también estaba bien en el momento, pues bueno, jugaba en un equipo de baloncesto, era campeón de Cataluña, tenía un nivel de entrenamiento unas 10 horas semanales y realmente físicamente podía. Y empezamos por el Aneto, que tuve que hacerlo en segundo intento, y a partir de aquí Monte Perdido, Balaitús, bueno, todo lo que serían las 11 cumbres principales. Tardamos 3 años, pero lo hicimos.
Bueno, pues mira, de 11 cumbres de los Pirineos a 5.000 kilómetros por Sudamérica. David, está metido Kim un poco en la tormenta perfecta de aire, pero estoy seguro de que te va a escuchar por el teléfono.
Mira, a mí me gustaría preguntar, porque él es un cachondo además. Le he leído alguna declaración. Se hizo, fíjate, los 890 kilómetros del Camino de Santiago en 7 días, que me salen una media de unos 130 kilómetros al día, y acabó destrozado, claro, con el pie izquierdo lleno de callos de correr por las piedras, ampollas por la humedad, dos dedos del pie derecho llenos de sangre, el tendón de Aquiles rasgado. Y llegó y dijo, he llegado al faro de Fisterra muy cansadito, dijo, que parecía Flanders, el de los Simpsons. Yo quiero preguntarte, Kim, físicamente, ¿cómo esperas acabar esta salvajada que vas a hacer? ¿Qué es lo que más va a sufrir?
Bueno, realmente va a sufrir todo. Lo que tengo especial atención es con el tema de las rodillas. Todo lo que sería, sobre todo cuando estás muy cargado de peso, es el momento más lesivo, pero a medida que va avanzando el reto también vas teniendo una serie de deficiencias nutricionales. Hay alimentos que solo los puedes, bueno, que el cuerpo no los genera y que los tienes que suministrar mediante la alimentación, y no tienes toda la comida que te gustaría. Entonces, no sé exactamente qué deficiencias puedo tener a largo plazo, durante tantos días seguidos, y sobre todo el efecto que puede tener en el cuerpo el que vaya bajando poco a poco de peso. Creo que llegaré allí aproximadamente con 82, 83 kilos aproximadamente, y que eso supondría unos 15 kilos menos que en la salida. En 70 días no es algo realmente drástico, pero sí que puede afectar un poquito. Y luego, por otro lado, los últimos kilómetros, no sé si podré realmente compensar con esas tiradas de 100, 105 kilómetros para poder cubrir en la pérdida de tiempo del primer mes.
Vas a atravesar por zonas que son muy duras físicamente, la mayoría de ellas. Vas a atravesar por zonas peligrosas porque vas a cruzar el Pantanal, la selva del Amazonas. Pero el punto que más te preocupa de toda la travesía, ¿cuál es?
Sí, es una pared vertical que hay casi en la cima de la Usangate. Que Usangate lo hemos querido incluir en la ruta, que en un principio Sergio no la hizo, pero la hemos querido incluir porque nos parecía un punto emblemático, y pasar por las cimas de los Andes sin subir a ninguna cumbre nos parecía una oportunidad desperdiciada. Entonces lo quisimos incluir, y los Angates precisamente tiene un valor simbólico en la zona. Era la montaña sagrada de los incas, nunca consiguieron escalarla por los glaciares, por esta pared que te comento vertical, y formaba parte, bueno, era un añadido más al reto que nos hacía mucha ilusión meterlo, porque por lo que te digo, porque es algo muy emblemático en la zona, y cuando has estado allí ves cómo la gente lo vive y realmente apetecía. Y esta pared de, bueno, son 180 metros, totalmente verticales, es la zona sobre todo más dura, porque aquí aún llevaré bastante peso.
Y una cosa importante, Paco, hay gente, porque hay mal pensados que dirán, claro, como este nadie le va a ver, pues este mismo se coge un jeep para cruzar 80 kilómetros. Sí. ¿Cómo se va a poder seguir esa travesía, Kim?
Sí que se va a poder ver, porque primero vamos a tener un GPS, un chip, va a estar conectado, todo el mundo va a poder acceder en redes sociales, en todas partes opinar, pero igualmente hay tres equipos de seguimiento que se van turnando cada 8 horas. Lo queremos validar en Record Guinness, entonces necesitamos todas las pruebas realmente que nos pide que nos piden en Record Guinness, y tenemos que documentarlo todo perfectamente. De hecho, cada día iremos emitiendo todo lo que se va realizando, y aparte el equipo de seguimiento son unas 12 personas. Entonces todo va a quedar registrado como cualquier carrera que se pueda hacer en cualquier lugar, y sin ningún problema. Y aparte está el chip, el GPS.
Kim, me quedan dos. ¿Qué es lo más curioso que llevas en la mochila? Digo, no lo más imprescindible, sino lo más curioso para una aventura así.
Bueno, lo más curioso es el repelente de mosquitos, que lo usas como si fuera, cuando estás en el desierto, la crema para el sol. Pero quizás lo que más llama la atención también es que te ha que llevar 8 pares de zapatillas, por el desgaste, y porque no es lo mismo estar en alta montaña que estar en una selva que necesitas transpirar más. No es algo muy espectacular, pero sí que te obliga a tener que tener un material más técnico y adaptado a cada caso.
Y me queda un minuto. Imagínate, no sé, aproximadamente, 12 de agosto. Llegas a Río de Janeiro, en medio de los Juegos Olímpicos. ¿Qué crees que vas a sentir?
No lo sé primero cómo llegaré, en qué condiciones llegaré y de qué tendré ganas. Es decir, a lo mejor lo único que quiero es comer, dormir y ducharme. Pero yo creo que la explosión de adrenalina que puede suceder, bueno, realmente no quiero ni pensarlo porque no sé si llegaría. Primero tengo que verme, objetivos a corto plazo, paso a paso, y ya veremos. Queda muy lejos y creo que tengo que ir paso a paso.
O sea, hay que hacer la táctica del Cholo Simeone, partido a partido, ¿no?
Sí, pues sí, realmente en algo tan largo es la única manera. Es decir, objetivos pequeños, ponerte algún premio, algo que te guste cada X tiempo, y sobre todo pensar a corto plazo, porque a largo plazo es mucho y ya te agobia, te cansa, es decir, no lo cumples.
Bueno, pues para nosotros el premio ha sido conocer tu historia y haber charlado ese rato contigo en Ser Deportivos. Casi 6.000 kilómetros en menos de 73 días entre junio y agosto de este año. Kim, que te vaya muy bien, ¿vale?
Ok, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Hasta luego. David, ya te deberías apuntar tú alguna de las...